durante la eternidad o por toda la eternidad, yo voy a alabarte. Y para siempre yo reinaré contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Los llamaremos el trío de Arizona, porque todo tiene que tener un nombre, ¿correcto? ¿Están contentos? Amén. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Hermana Julie, ¿cuándo es el cumpleaños de Isaac? El martes. Es el 17, ¿correcto? Y el martes es el cumpleaños de Mike. ¿Dónde está? Allá. Y hermano Merritt, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 25. Ok, la siguiente semana. Como la hermana Jennifer. Todo está, mucho está sucediendo en marzo. Feliz Pascua. Como que lo fue, se mueve alrededor. ¿Tu cumpleaños cae en la Pascua o cerca? ¿No está? Tal vez eso es un poquito pronto, ¿correcto? No sé. Aleluya. Bueno, Isaac va a tener 21 años de edad. Ese es uno grande. Amén. Estaremos seguros de decir feliz cumpleaños de nuevo, Isaac, a ti. Quisiera leer de Mateo capítulo 16, una escritura muy familiar. Si no lo está, debería serlo. Comenzaremos en el treceavo versículo y hasta el versículo 20. Aleluya. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que en este punto del tiempo no está preguntándoles a ellos. Dice: ustedes han estado allá afuera entre la gente, las multitudes. ¿Quiénes dicen ellos? Él identificando quién es. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ellos que yo, el Hijo del Hombre soy? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Pero Juan era su primo. Pero Juan tenía el espíritu de Elías sobre él, así que eso causó que algunos de ellos pensaran que tal vez él era el precursor. Así que eso es cierto. Unos dicen, unos Juan el Bautista, otros Juan se había ido a casa a este punto en el tiempo. Otros, Elías, correcto. Cerca, mismo espíritu que estaba en Juan el Bautista es el mismo espíritu que estaba en Elías. Y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Uno de los profetas. Bueno, él se manifestó a través de todos los profetas. Correcto. Así que cuando éramos niños, jugábamos un juego llamado, yo no recuerdo qué se llamaba. Decía caliente, tibio o frío. Y hace que alguien adivine, se están acercando, dices caliente, si están lejos, dice frío. Si están al cúspide, dicen caliente, caliente. Así que Juan el Bautista, caliente. El siguiente, Elías, caliente. Jeremías, caliente. Uno de los profetas, caliente. Moisés dijo que había un profeta que venía como él. Él les dijo, ok, eso es lo que todos los demás están diciendo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, déjame ir a la escuela bíblica por 4 años y regresaré con la respuesta. Déjame irle a preguntar a todos si sacaremos pajas y la respuesta que todos dan como la mayoría es la respuesta. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres la columna de fuego manifestada en carne humana. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Viniste de Dios. Tú eres la manifestación de Dios en carne. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No había tenido un cambio de nombre aún. El nuevo nacimiento aún no había venido, pero aún podía recibir revelación. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Bueno, nadie te lo dijo. Bueno, alguien te lo... Pero nadie te lo reveló. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que sucede estar en mí a medida te estoy hablando, Simón, hijo de Jonás. Ese mismo espíritu que está en mí te lo reveló a ti. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás. Te acabo de llamar hijo de Jonás, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La gente dice de que Pedro significa roca y va a edificar su iglesia sobre Pedro. Y Pedro retrocedió un poco más tarde. Dios no va a edificar su iglesia sobre carne. Y tú eres Pedro y sobre esta roca su tema es revelación. Carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca, no un cambio en la materia del tema, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es primera vez que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento. Primera vez que Jesús usa esa palabra, dice que yo edificaré una iglesia. Yo lo voy a hacer. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo te voy a dar las llaves. Tú me vas a negar. Y te vas a arrepentir y me vas a negar y vas a estar muy triste por ello, pero te vas a arrepentir. Estoy orando por ti. Yo sé que vas a hacer eso, pero te estoy dando las llaves al reino. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Él quiere revelarles eso, él mismo a ustedes. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras nos reunimos una vez más esta noche, Padre, te agradecemos, Señor, por las respuestas, las oraciones contestadas. Sabemos que tu palabra es veraz y la vemos vindicada una y otra vez. Y, Padre, te agradecemos por todos los testimonios que tenemos y te agradecemos, Señor, de que estamos continuando a obtener más y más testimonios por la palabra que trae esos testimonios. Te tomamos en tu palabra y luego tú produces tu palabra manifestándola en carne ante nosotros. Te agradecemos por eso, Señor. Rogamos que tú ministres a todo y cada corazón, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por las cosas que fueron puestas ante ti hoy, que ya fueron contestadas, Señor, y lo que fueron puestas ante ti en tu mente ya han sido contestadas, pero aún han de manifestarse, y te agradecemos por eso, Señor, porque el mismo que hizo lo que ya has hecho lo hará de nuevo. Y Padre, que tus bendiciones estén sobre todos que están aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando o van a escuchar, y que sean animados, que sean fortalecidos, que reciban lo que sea que es que necesitemos, Señor, para encarar los días que yacen adelante y sigamos adelante, no importa qué estemos encarando, sabiendo que no vamos solos, sino que vas adelante de nosotros. Tu palabra va adelante de nosotros y tú conoces los pensamientos que piensas sobre nosotros. No son malos pensamientos, son buenos pensamientos. Y Padre, para traernos a un fin esperado, no un fin sorprendente, sino un fin esperado. Padre, te amamos y simplemente te agradecemos de todo corazón. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Hermano Calvo, estoy contento de verte aquí esta noche. Aleluya. Amén. Así que quiero titular el pensamiento aquí por los siguientes cuantos minutos. La iglesia edificada sobre revelación. La iglesia edificada sobre revelación. Así que sabemos en el escenario aquí, en la historia que estamos leyendo aquí esta noche, que Jesús reunió a sus discípulos en una reunión un día cuando estaba acercando el fin de su ministerio, muy cercano al fin, y el lugar en el que estaban era llamado Cesarea de Filipo o Cesarea Paneas en el griego, que es una antigua ciudad romana en la parte del norte de Israel, en el monte Hermon. De hecho, fuimos bendecidos de poder visitar ese lugar en particular, y esta ciudad está cerca de una vertiente grande, cerca de una gruta, y está cerca donde dedicadas a los dioses griegos llamados Paneas o Panaya, y Jesús quizás bebió de la poderosa vertiente que era una vez las cabezas principales del río Jordán. Pan era, por supuesto, un dios griego, y los historiadores griego, Plutarco, dijo de que Pan era uno de los dos dioses griegos que de hecho murieron. El resto de todos los otros, aparte de estos dos, eran inmortales. Así que leyendo de las historias durante el reino de Tiberio, que era del 14 AD al 37, la noticia de la muerte de Pan llegó a uno famoso, un marinero en camino a Italia por medio de la isla Patsy. Una voz divina lo llamó desde por sobre el agua del mar. Famous, estás ahí. Cuando llegues a Palades, cuídate de proclamar que el gran dios Pan ha muerto. Que Famous lo hizo, y la noticia fue recibida en la ribera con gemidos y lamentaciones. Así que Pan era adorado en la antigua griega en una cueva, porque era el dios que vivía en los campos como pastor. Amigo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que Dios hace, Satanás surge con una perversión de ello. Así que fue descrito como medio hombre y medio cabra, y tenía cuernos que salían de su cabeza, y tocaba una flauta que es llamada una flauta Pan. Hay toda una otra historia sobre eso, y él atraía a otros a seguirlo por su música seductora, correcto. Sabemos que Satanás era el conductor del coro, el director de la música en el cielo, así que no hay gran sorpresa de que Dios obra a través de la música, y Dios obra a través de la música también, pero Satanás es un pervertidor. Así que las religiones paganísticas tienen una imagen de Satanás, que es la mismísima imagen de Pan, y es en este mismísimo lugar del cual Jesús habla por primera vez de una iglesia, y le dice a Pedro y a sus discípulos que él va a edificar su iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. El mismísimo lugar donde él estaba parado es donde algunos consideraban ser donde se localizaban las puertas del mundo bajo. Y se reporta que la mujer que tenía ese flujo de sangre era de Sarria, y que él vio una estatua de Jesús ahí. No tenemos manera de probar eso de una manera u otra, pero en el 361 AD, Julián el apóstata hizo que esa estatua fuera derribada y erigió una estatua de sí mismo en ese lugar. Y Julián estaba atentando restaurar la adoración helenística pagana en Roma para hacerle una religión del Estado, en un intento de restaurar el antiguo grandor del Imperio Romano. Recuerden que la iglesia y el Estado estaban juntándose bajo Constantino. Así que Jesús decide en ese día en particular, cuando estaban en esta área en particular, revelarle a sus discípulos y particularmente a Pedro que él va a edificar su iglesia. Y Pedro se le dice que él ha de ser un pastor, correcto. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas, recuerden. Él menciona eso tres diferentes veces. Y recuerden que pan también es comparado a un pastor. Y su nombre, de hecho, significa pastorear. Así que frecuentes veces nos preguntamos dónde las cosas en la Biblia ocurren y tal vez nunca sepamos cuál es el propósito o significado de ciertos lugares. Pero sí nos preguntamos algunas veces, sin importar qué. Sabemos que una gran batalla está aconteciendo y mucho de ello parece estar ocurriendo detrás de la escena. Y sabemos que cuando Dios hace algo, Satanás hace algo a sí mismo. Trata de traer alguna perversión de eso, correcto. Así que esta iglesia que Jesús está edificando va a requerir 2,000 o más años para completarlo. Y está llegando a un completamiento. Y Jesús declara sus siete edades que va a edificar esta iglesia. Y Jesús le declara a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia. Y esto es lo que voy a usar como la piedra de fundamento. La piedra de fundamento es fe o revelación. Y esta gran experiencia que Pedro tuvo en ese día tuvo tal influencia en Pedro que llegó a ser el enfoque de todo su ministerio. Y poco después de que es sacado de la escena, él todavía está hablando sobre esa. Cuando está hablando sobre añadan a su fe conocimiento, su conocimiento templanza, y ese es Dios edificando su iglesia, así que hasta que llegan la piedra y corona de perfecto amor. Y a él se le dice sobre las llaves del reino que abren las puertas y cierra otras. Y más tarde regresa a este tema en 2 de Pedro capítulo 1 cuando habla sobre el individuo siendo edificado en Cristo hasta que llega a madurez, así como Pedro habla de ello, pero también está hablando de la iglesia siendo edificada, comenzando con el fundamento de fe y siendo edificada hasta que la iglesia llega a la piedra y corona del amor perfecto en el tiempo del fin. Así que comienza con fe y termina en una piedra y corona. Y luego continúa a hablar de una entrada que está siendo ministrada a nosotros, correcto. Una entrada que requiere una llave para poder entrar. Y a Pedro se le dieron las llaves, correcto. Así que Jesús dice, yo voy a edificar una iglesia. Y esta iglesia es mi novia. Y él ha estado edificando su novia iglesia por 2,000 años. Y ella ha de ser su lugar de morada. Así que ahora estamos viviendo en el tiempo en que los últimos miembros de ese cuerpo están siendo introducidos y esta luz tenía que entrar a todas las naciones para asegurar de que saben que el último reciba esa luz que los introducirá porque se requiere la luz de tu día para vivificarte y para traerte adentro. Y solo es entonces que el fin puede venir. Recuerden que Jesús se le hicieron varias preguntas y más tarde Mateo, en el libro de Mateo, cuáles van a ser las señales del fin y cuáles van a ser las señales de tu venida y así sucesivamente. Y Jesús dijo, este evangelio, el evangelio que él estaba predicando, correcto, este evangelio debe ser predicado a todas las naciones y entonces el fin vendrá, correcto. Bueno, este evangelio era toda la palabra que él estaba predicando. Recuerden que la iglesia temprana comenzó con la plenitud de la palabra, pero comenzaron ellos a perder revelación y se cayeron hasta que llegamos a las edades del oscurantismo, donde la luz entró a la tierra y luego brotó, y una resurrección comenzando las edades de Lutero y luego en Wesley y en Pentecostés, y así sucesivamente la misma vida regresando a la planta de trigo, por así decirlo. Y cuando llega al fin, produce el mismísimo grano. Jesús dijo, excepto que el grano de trigo cae en la tierra y muere, mora solo, pero si cae en la tierra, producirá mucho fruto, correcto. Bueno, tiene que regresar a esa simiente original una vez más. Tiene que producir esa simiente. Tenemos que tener la plenitud de la palabra una vez más en el tiempo del fin. La plenitud de Cristo en otro cuerpo, correcto. Esta vez es su novia, es su iglesia, un cuerpo de muchos miembros, un cuerpo místico, correcto. Pero él dijo, mi iglesia será edificada, si pudiéramos parafrasearlo aquí esta noche, va a ser edificada en la revelación de Jesucristo, correcto. Va a ser edificada en que él se haga real a ustedes. Correcto. No va a haber nadie yéndose al rapto con una experiencia de segunda mano, correcto, un testimonio de segunda mano. Todo el que se va en el rapto de la iglesia va a ser un testigo ocular. Él se hará real para ustedes personalmente. Yo no estoy diciendo que lo van a ver. Yo no estoy diciendo que tienen que ver alguna señal en particular. Estoy diciendo que esa pequeña voz les hablará y dirá, yo soy él. Amén. Y él revelará su palabra a ustedes personalmente. Y su iglesia está edificada sobre eso porque Satanás, no hay manera de que Satanás pueda derrotar eso. No hay manera que Satanás se pueda meter. Él no puede causar que falle. Cuando Dios le revela algo a ustedes, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No puede prevalecer contra ella. Así que, su iglesia está edificada sobre la revelación de Jesucristo, pero no solo en la revelación, sino sobre el conferirles a ustedes esa revelación personalmente. Cuando ustedes son un testigo ocular, ustedes dicen han resucitado y otros dicen eso es extraño. Y como la Escritura dice que no puedes llamarlo Cristo, el Cristo, a menos por el Espíritu Santo, eso significa que nace de nuevo de arriba, y su Espíritu, la Escritura también dice que el Espíritu de Él da testimonio con tu Espíritu, de que tú eres, no que vas a hacerlo, tú eres, ustedes son los hijos de Dios. Amén, así que es personal. Correcto. No es mental. Es algo que ocurre aquí. Ustedes no pueden explicarlo, pero lo saben. No lo sabían antes, pero lo saben. Del mensaje, la revelación de Jesucristo dice, la importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca puede sobreenfatizarlo. Podemos sobreenfatizar muchas cosas, pero no podemos sobreenfatizar la importancia de revelación. Estoy contento de que les está hablando. Dice, les enseñaré todo lo que han oído, correcto. Así que tienen que oírlo. La fe viene por el oír. La fe es revelación. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra llega a su profeta y luego viene al pueblo. Y una vez que está fuera, el Espíritu que está en ustedes dará testimonio. El Espíritu que está en ustedes se los revelará. No solo va a ser conocimiento de cabeza. La importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente no puede ser sobreenfatizado. Revelación significa más para ustedes que lo que ustedes se dan cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis y ustedes. En inglés se llama revelación. Estoy hablando de toda revelación. Es tremendo. tremendamente importante para la iglesia. ¿Recuerdan Mateo 16, donde Jesús le hizo a sus discípulos esta pregunta? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios es un espíritu. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Así que Dios revela a Pedro quién está parado ante él, y luego quién está parado ante él le revela a Pedro quién es él. Correcto, quieren averiguar quiénes son, primero deben reconocer quién es él. Aleluya. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora eso es realmente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan inestable que negó al Señor Jesús y lo maldijo al hacerlo? Por supuesto, no había nacido de nuevo aún. Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. Él no edificó su iglesia sobre algún hombre nacido de pecado, y no fue sobre alguna piedra por ahí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar, como los católicos quieren creer. Tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia esté edificada sobre Jesús. Eso suena muy agradable también, muy dulce, pero fue edificado sobre Jesús, pero ese no era el tema. Eso no es lo que él dijo. Fue la revelación, el revelamiento, el apocalipsis, el dar a conocer. Léanlo de la manera en que está escrito. Carne y sangre no lo ha revelado, sino mi Padre lo ha revelado. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Se lo pueden probar a alguien? No. ¿Ustedes lo creen, no es así? Sí, esa es revelación. Es sencillo. Carne y sangre no lo ha revelado, pero mi Padre lo ha revelado. Y sobre esta roca, revelación, el mismo tema, edificar en mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, sobre así dice el Señor, revelación de la palabra del Señor. Él dice, ningún hombre conoce las cosas de Dios, solo el Espíritu de Dios, y a quien el Espíritu de Dios se lo revela. Necesitamos clamar, llamar a Dios por revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Saben? Si van a orar, yo espero recibir revelación. Revelación. Hemos aceptado la Biblia y hemos aceptado las grandes verdades de ellas, pero aún no es muy real para la mayor parte de la gente, porque la revelación no está ahí. La palabra no ha sido vivificada. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que hemos llegado a ser la justicia de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. ¿No es eso verdad? También continúa diciendo, dice, ¿lo captaron? Dice que nosotros somos la mismísima justicia de Dios mismo al estar en Cristo. Dice que Él, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, por supuesto que no, sino que se volvió pecado por nosotros y fue juzgado en nuestro lugar. Pero por medio de nuestra unión con Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Así que Él cambió su justicia por nuestros trapos de inmundicia. Si nosotros aceptamos el hecho, y debemos de hacerlo, que literalmente llegó a ser pecado por nosotros por medio de su sustitución por nosotros, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. El rechazar uno es rechazar al otro. El aceptar a uno es aceptar al otro. Ahora sabemos que la Biblia dice eso y no puede ser negado. Pero la revelación de ello falta. No es real para la mayoría de los hijos de Dios. Es solo un buen versículo en la Biblia, pero necesitamos que sea vivificado a nosotros, y eso requerirá revelación. Así que con razón muchos miembros de iglesia reaccionan cuando uno habla de un justa novia de Jesucristo sin pecado y ¿Qué tipo, y sin mancha, qué otro tipo te casaría, con qué otro tipo te casarías? Y sabes eso por revelación. Así que cuando alguno tiene problema con eso, están diciendo que segundo de Corintios 5:21 no ha sido revelado para ellos, porque eso es lo que dice, Revelación 5:21 dice, ustedes se han vuelto su justicia, Él tomó el pecado de ustedes, Él cambió con ustedes su justicia. Ninguno de nosotros es justo por nuestra propia cuenta, es la justicia de Él. Así que, ¿cómo podemos dudar eso y luego decir que creemos que vamos a tener un cambio de cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? Yo no puedo razonar eso en ustedes metiéndoselos, y yo no puedo decirles cómo estas cosas están sucediendo o van a suceder, pero Él puede mostrarles y luego ustedes lo sabrán. Correcto. Él puede decir, te estoy hablando a ti. Está hablando con alguien. De nuevo, dice Él, ahora llegamos a una conclusión, la cual ya hemos hallado en la palabra, tanto como creemos en tratar de encontrar los manuscritos más antiguos y mejores para obtener el mejor registro posible de la palabra, nunca hallaremos el significado verdadero por medio de estudiar y comparación de las escrituras. Tan sinceros como seamos, se requiere una revelación de parte de Dios para sacarlo. Eso es exactamente lo que dijo Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. 1 Corintios 2:13, la verdadera revelación es Dios interpretando su propia palabra al vindicar lo que está prometido. Así como en el día de Pentecostés estaban preguntando, que Jesús dijo, vayan a Jerusalén en un lugar, aposento alto, y esperen hasta que la promesa del Espíritu Santo, de la cual Joel habló en el Antiguo Testamento, está sobre ustedes. Y ellos estaban diciendo, ¿y cómo sabremos? Correcto. Y hubo probablemente un buen debate que surgió entre ellos, así eran tan humanos como ustedes y yo, pero subieron y esperaron. Y cuando el día de Pentecostés vino completamente, el Espíritu de Dios descendió y se dividió y apareció como pequeñas llamitas de fuego de toda esa gran columna de fuego, lenguas de fuego reposando sobre cada uno. Y esa palabra de Joel capítulo 2 estaba siendo cumplida, correcto. Y ellos salieron del aposento alto y parecían como que estaban borrachos, estaban llenos de su espíritu. Y por supuesto, la fiesta de Pentecostés era un gran asunto. Gente venía de otras naciones alrededor para estar ahí, para esta gran fiesta. Antes estaban como escondiendo porque estaban tratando de eliminar a este movimiento de Jesús. Estaban tratando de aniquilar este movimiento de Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo hubo un cambio que vino. Hubo poder para servicio, un poder para vivir, un poder para vencer. Amén. Y así que la gente comenzó a preguntar, ¿qué es esto? No es aún cierta hora aún. ¿Saben? Y estos hombres parecen estar borrachos. Es temprano en el día. ¿Qué es esto? Y Pedro, que tal vez estaba rodeándose en el... lleno del Espíritu, se puso de pie y dijo, estamos borrachos, pero no como suponen. Hemos estado bebiendo ese nuevo vino. Recibimos la estimulación por el Espíritu Santo. Pedro se levantó y dijo, esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. Así que dicen ustedes, no entiendo qué estaba profetizando, qué significa eso. Cuando les suceda a ustedes, ustedes pueden decir, esto es aquello. Ustedes son la manifestación de ello. Ustedes son la revelación de ello. Ustedes son el develamiento de ello. Ustedes saben personalmente qué significa. Es revelado a ustedes. Pues ustedes son lo que están siendo revelados. Aleluya. Ahora, no dejen que nadie sea guiado mal por lo que he dicho y pensar que no creo en la precisión de la palabra como la tenemos. Yo creo que la palabra, la Biblia es precisa. Jesús completamente autenticó el Antiguo Testamento cuando estaba aquí en la tierra y fue compilado exactamente como nuestro Nuevo Testamento. No se equivoquen al respecto. Tenemos la infalible palabra de Dios. Dios cuida de su palabra. Tenemos la infalible palabra de Dios hoy. Y ningún hombre se atreve a quitar de ella o añadirle, pero necesitamos el mismo espíritu que lo dio para enseñárnoslo. Saben, yo pudiera leer un libro de un autor y sentir como que yo completamente capto lo que el autor está tratando de hacer entender y yo puedo imaginarme en mi mente, ciertas imágenes pueden aparecer, soy más o menos una persona visual, pienso en imágenes, yo no recuerdo qué edad tenía, estaba subiendo en años hasta que pude ver de que nadie piensa, que no todos piensan así, pero tengo memorias de los 12 años de edad por causa de imágenes y todavía veo esas imágenes. Es simplemente la manera en que fui hecho. Así que podemos pensar, podemos formar imágenes en nuestra mente, porque muchas imágenes que son formadas en nuestra mente son simplemente eso, ¿correcto? Y podemos pensar de que sabemos de lo que alguien está hablando, ¿correcto? Pero uno tendría que sentarse con ese autor y pasar por ello línea tras línea para averiguar con seguridad qué es lo que ese autor estaba tratando de hacerte llegar. Y te darías cuenta si tienes la imagen correcta en tu mente. Y por eso es que tenemos tantos Jesuses. Quiero decir, los políticos dependen de eso. Usan lenguaje gordo, lenguaje que nadie puede decir que todos pueden estar mejor. En mi mente, estar todos mejor significa que todos los steaks que quiero comer, si eres vegetariano, todo el tofu. Yo no sé qué está ocurriendo en la cabeza de ellos. Ellos no saben lo que está ocurriendo en mi cabeza, pero parece que estamos de acuerdo. Sí, ra, ra, todo el mundo va a estar mejor. ¿Mejor cómo? ¿De qué estás hablando? Correcto. Ellos intencionalmente usan ese lenguaje gordo, evitan el lenguaje delgado, porque el lenguaje es cómo, cuándo, por qué, cómo. Y los puedes tenerlos que den cuenta de ello. Y más tarde, cuando tú les dices y lo tienes, dije mejor, y dicen ellos de que vas a tener más energía o lo que sea, o más tofu o lo que sea. Así que uno de hecho tendría que tener el espíritu del autor para saber si realmente está viendo exactamente lo que el autor está tratando de hacer que entiendan. Bueno, uno tiene que tener el espíritu del autor, de la palabra es Dios, es su palabra. Y es tan importante que lo captemos para que no estemos adorando o este Jesús o aquel Jesús, ¿saben? Discúlpenme, un Jesús presbiteriano, un Jesús luterano, o un Jesús de la Edad Nueva, o un este o aquel. Pablo nos advirtió sobre eso. Él dijo, si otro viene y predica un diferente Jesús del que yo he traído, más vale que él predicó el Jesús de la palabra y luego el Jesús de la palabra lo confirmó. De esa manera, amigos, no hay cuestión alguna. No estamos siguiendo fábulas artificiosas, ¿correcto? No estamos dependiendo de, ¿saben?, de seductivas palabras de la sabiduría del hombre, sino el poder y demostración del Espíritu Santo trayendo a cumplimiento la palabra de Dios. Cuando Él cumple su palabra, eso es lo que quería decir por medio de lo que dijo. Y pueden ustedes decir esto es aquello, aleluya. Él continúa diciendo, ¿cuánto necesitamos revelación por el Espíritu? No necesitamos una Biblia nueva, no necesitamos una nueva traducción, aunque algunas son muy buenas y yo no estoy en contra de ellas, pero necesitamos la revelación del Espíritu. Y gracias a Dios, podemos tener lo que necesitamos porque Dios quiere revelarnos su palabra por medio de su Espíritu. Alguien diga, alabado sea el Señor. Que Dios nos comience a dar por medio de su Espíritu revelación prevaleciente y continua, vivificante. Oh, si la iglesia tan solo pudiera obtener una revelación fresca y llegar a ser ella, llegando por la palabra viva manifestada, haríamos las obras mayores y glorificaríamos a nuestro Padre en el cielo. Él dijo que eso es lo que iba a ocurrir en su iglesia y eso va a ocurrir. Aleluya. Así que solamente podemos verdaderamente conocer las cosas de Dios por medio de revelación. Nadie puede explicar las cosas de Dios a ustedes para causar que las sepan. Ustedes no pueden, yo no puedo. Ahora, no estamos hablando de, bueno, no necesitamos oír predicación. Por supuesto que sí. Pero cuando esa palabra está saliendo, si ustedes captan el entendimiento de esa palabra, ningún hombre les enseñó, correcto. El Espíritu en ustedes les enseñó. Lo hizo real a ustedes. Así que Él sí, a aquellos que lo buscan, Él se revela a aquellos que lo buscan en sinceridad y verdad. Y es su Espíritu que mora revelando su palabra a nosotros, que hace un libro nuevecito para nosotros. Correcto, estábamos leyendo el libro de una manera, no teníamos mucho entendimiento, pero cuando Él comenzó a abrírselo a uno, es el mismo libro que siempre has tenido, pero ahora es como que es nuevecito, ves a Jesucristo por todas las Escritura, ves patrones por todas las Escrituras, ves un novio por todas las Escrituras, ves redención por todo, ves una novia por todo. No veías esas cosas antes. Así que el libro no ha literalmente cerrado con tape por 2000 años. Lo que ha estado faltando es la persona de la palabra entrando adentro y abriendo nuestros ojos del entendimiento a su palabra. Dijo, a esta última edad de la iglesia entraré y aquí estoy a la puerta y toco. No la puerta de la iglesia, es tu corazón. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, el cerrojo está por dentro de tu corazón, correcto. Si abran esa puerta y lo invitan a que entre. Él dijo, entraré y cenaré con vosotros. Entraré y partiré el pan con ustedes. Entraré y me revelaré a ustedes y ustedes a mí conmigo. Así que Él ha estado edificando el tabernáculo viviente por 2000 años, su cuerpo novia, pero en el tiempo del fin viene, entra dentro de ese tabernáculo y coloca su palabra en el lugar más santísimo de corazón de ustedes. Él continúa diciendo, permítanme mostrarles otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Hay dos libros que Satanás odia. Él odia toda la Biblia, pero hay dos libros que él odia bastante. El primero es el libro de Génesis. Génesis, la raíz de eso es gene. Ahí es donde la simiente es plantada. Tú regresas al principio, puedes encontrar la fuente de él, puedes encontrar dónde se introdujo y pueden darte cuenta cuál era su plan. Y luego odia el libro de Apocalipsis porque muestra cómo termina él. Muestra que a pesar de todo lo que él ha tratado de hacer, él pierde. Él está derrotado. Él eventualmente se ha echado en un lago de fuego y algunos de nosotros estaremos en el comité de pateamiento. Déjenme mostrarles otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no cambia. Él lo sabe eso mucho mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que como Dios es inmutable en su naturaleza, es igualmente inmutable en sus maneras. Satanás sabe con seguridad de que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16 en acción, es la verdadera iglesia que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso. Tiene que serlo. Él vindica su propia iglesia. Él está edificando su iglesia. Él está cuidando de su propia iglesia. Le está edificando sobre revelación. De nuevo dice, ahora recuerden esto. Cristo en la verdadera iglesia es la continuación del libro de los Hechos. ¿De dónde sacamos el nombre Actos? Hechos. Hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es la estructura como un marco para un rompecabezas. Una vez que tienes todo enmarcado, los cuatro evangelios, ¿saben? Estaban tipificados por uno por cada lado, discúlpeme, en el Antiguo Testamento alrededor del tabernáculo en el desierto. Habían estandartes para por tres de las tribus en el sur, y en el norte, en el este y en el oeste. Eran tipo de los cuatro evangelios que representan el ministerio quíntuple. Está el pastor, evangelista, maestro. Es todo tipificado ahí. Y los cuatro evangelios, todos están diciendo lo mismo, pero vienen a hacerlo de diferente ángulo. Pero son guardias, como los cuatro seres vivientes que están guardando el trono en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Esos guardias, la única manera de llegar a Cristo, que está en medio de ellos, la única manera de llegar a Cristo es a través de estos evangelios, no vas a llegar de otra manera. Hay gente que dice que todos los caminos conducen al cielo. No es así. La mayor parte de ellos conducen al infierno, correcto. Pero Él es el camino, la verdad y la vida. Y la manera en que llegas a Él es a través de esos cuatro evangelios o no vienes en lo absoluto. Así que ellos son guardias a ese árbol de la vida. Son guardias del Cordero. Ellos son guardias del reino de los cielos, y a Pedro se le dieron llaves del reino, y él usó esas llaves en el día de Pentecostés. Dijo, hombres y hermanos, ¿qué debemos de hacer? Dijeron, estaban tocados en su corazón y fueron ¿qué debemos de hacer? Y Pedro metió la llave en la puerta y dijo, arrepentíos, y lo dijo un poco más, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo por la remisión de sus pecados. Y luego le dio vuelta de nuevo. Y verdaderamente se arrepintieron y verdaderamente fueron bautizados en ese nombre por encima de todos los nombres, recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para aquellos que están lejos, a todos cuantos nuestro Dios, el Señor nuestro Dios llamare, Él todavía lo está haciendo hoy. Aleluya. Así que, eso fue Mateo, ¿saben? Los evangelios, esos son los evangelios puestos en acción. En los evangelios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia le dice, ok, diremos esas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ni siquiera te meteré en el agua, tal vez te rociaré o te dispararé con una pistola de agua. Y he visto un sacerdote haciéndole así, disparando con el dedo. Eso no es lo que dice la Biblia. Ese no es el patrón. Esa no es la llave que Pedro usó en el día de Pentecostés. Amén. Así que Pedro dijo, bautizad en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es? ¿En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo o en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuál es? La respuesta es sí. Así que sin revelación, ¿Es padre un nombre? ¿Es hijo un nombre? ¿Es Espíritu Santo un nombre? Esos no son nombres. Y él no es tres dioses. Hay tres manifestaciones del mismísimo Dios. Dios encima de nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, pero es un Dios. Yo soy una persona. Soy un padre. Yo tengo un padre, así que soy un hijo. Y tengo un espíritu. Pero soy una persona. Correcto. ¿Cuál es mi nombre? Él dijo, vengo en el nombre de mi padre. Bueno, ¿cuál era su nombre? Es tan sencillo. Solo tienen que querer descreer. Pero se requiere el Espíritu de Dios para revelárselo a ustedes. Es lo que dice la Biblia. Jesús no, Pedro no contradijo lo que Jesús dijo. Él dijo, bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, Padre, Jesús, Hijo, Cristo, el Espíritu Santo, el mismo. Tomás dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, he estado tanto tiempo contigo y no sabes. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque Él es en Él. Hay un hombre de carne allí. Él es el que está en mí, que está haciendo las obras. Ahora, Dios sí tiene que revelarte eso, pero es inglés, claro, no puede ser tres personas y ser uno. Yo recuerdo creciendo como bautista y no estoy señalando ninguna denominación. Hay mucha gente sincera, pero están sinceramente errados. Pero recuerdo que uno de los cantos que cantábamos, ¿saben? Uno puede contar con ellos muchas veces. Antes de que éramos despedidos, y era llamada la doxología. Doxología. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Temprano en la mañana, mi canto se eleva a ti. Es muy bello, correcto. Hasta que llegas al mismo final. Dios en tres personas. Bendita Trinidad. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tres y ser uno? Las palabras no tienen significado alguno. No puedes cortar a Dios en tres pedazos y alimentárselo a un judío. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y solo Él adorarás. Solo a Él adorarás. Adoro el mismo Dios que ellos adoraron. Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo, del Nuevo. Él pasó de manifestación de espíritu a carne. Pero es el mismo Dios. Oh. Yo no puedo esperar llegar al cielo. Voy a ir a darle la mano al Padre y sentarme en el regazo del Hijo. ¿Y qué vas a hacer con el Espíritu Santo? Ahora recuerden esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación. Todo esto para llegar a este punto. El título correcto de ese libro son los hechos del Espíritu Santo. Lo llamamos el libro de los hechos, pero ¿qué hechos? ¿Los hechos de quién? Son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Así que edificas tus límites, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro lados, son los guardias. Cuando haces un rompecabezas, haces el límite y empiezas a cruzar los límites y empiezas a colocar piezas en ese marco. Alguien diga, alabado sea el Señor, lo aman, empiezan a colocar las piezas en ese marco. Bueno, armas los cuatro evangelios, cruzas el límite, naces de nuevo del Espíritu, y ahora los hechos del Espíritu Santo llenan el cuadro, pero están contenidos dentro de los cuatro evangelios. ¿No es eso maravilloso? Bueno, uno no puede hacer que alguien lo cree. Yo no quiero hacer que alguien, alguien lo crea. Yo quiero que él, que el mismo que me lo reveló a mí, quiero que él se lo revele a todos los demás. Así que recuerden esto, Cristo en la verdadera iglesia es la continuación del libro de los Hechos, pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, no la iglesia del Dios viviente, convirtiéndola en tibia, formal y sin poder. Expone a Satanás revelando sus obras, el cual es el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él lucha contra eso. No puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la verdadera revelación de la verdadera iglesia y lo que ella es y por lo que ella y por lo que ella representa, de que ella puede hacer las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe la verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por el medio del Espíritu de Dios discierne y resiste el espíritu anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para en el desierto. Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos con verdadera revelación en nuestras vidas. Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros prevaleceremos contra ellas. Yo una vez estaba encerrado en una celda de prisión, pero Jesús me liberó y me mostró un día que podía irme libre. Amén. Esas puertas del infierno no prevalecerán en contra de mí. Él dice, recordarán ustedes que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la actual revelación de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que se requiere el Espíritu Santo para darnos revelación o fallaremos en obtenerlo. Trayendo estos dos pensamientos juntos, verán que no se requiere estudio y pensamiento natural para hacer este libro real. Se va a requerir la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial, un tipo especial de gente. Se requiere uno con percepción profética. Se va a requerir la habilidad de oír de Dios. Se requerirá instrucción sobrenatural. No solo un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu. Nunca se hará claro cómo necesitamos oír de Dios y abrirnos nuestros corazones y llegar a estar inmunes, rendidos al Espíritu para oír y saber. Dices tú, ¿de dónde estás sacando estas cosas? ¿De la Biblia? ¿Dónde dice eso? En muchos lugares. Pero uno de los lugares más claros que puedo señalar ahora es Mateo 13. Hay 7 parábolas que la gente explica, describe en la palabra. Empieza con la parábola del trigo y la cizaña. El trigo era la palabra de Dios plantada por el Hijo del Hombre y la cizaña fue plantada en el mismo campo, en la misma iglesia, plantó su simiente. Los discípulos, muy temprano en su ministerio, vieron gente que estaban fuera de la palabra, que estaban allá predicando y le preguntaron a Jesús, ¿deberíamos de exponerlo? Él dijo, déjenlos en paz. En el tiempo de la cosecha va a haber una separación, pero déjenlos en paz porque sus rutas están enredadas y no quieren sacar la buena simiente. No se preocupen al respecto, correcto. La lluvia caerá sobre el justo y el injusto, pero ¿cuál es cuál? Será dado a conocer al final. Y él continúa. Los discípulos, así que Jesús está hablando muy claramente al pueblo, correcto. Y luego sus discípulos notaron eso. De hecho, déjeme retroceder por un momento. Él está hablando muy claramente a sus discípulos y luego la gente viene. Y cuando la gente viene, él empieza a hablar en parábolas, correcto. Lo cual, la mitad de todo lo que los profetas hablaron durante la historia era parabólica. una historia celestial con una historia terrenal con un significado celestial. Así que los discípulos notaron que cuando otra gente venía, empezaba a acercarse, él empezaba a hablar en parábolas. Y le preguntaron, dijeron Jesús, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y él dijo, porque no es dado a ellos conocer los misterios del reino, pero a vosotros es dado. Correcto. Así que él hablaba en parábolas, no lo explicaba, pero una vez que eso terminaba, él se llevaba a sus discípulos a la casa, dice la Escritura, y lo explicaba. Decía, esto es lo que esto representa, es lo que aquello representa. Él se los explicó a ellos personalmente. Así que esta es la misma llave, revelación que le dio a la iglesia en Mateo 13. Espero que eso no pase por nuestra por encima de nuestra cabeza, no porque es complicado, sino porque es demasiado sencillo. Y es tremendamente profundo. Dios se esconde y se revela en su propia palabra. De nuevo dice, esto de hecho, puse el título incorrecto ahí. Creo que tiene que ser corregido. Es de Cristo, es el misterio de Dios revelado. Párrafo 20, 90 dice, no, ese es el siguiente. Lo siento. No. Ese es. Quédense conmigo por un momento, ¿ok? Para el mundo es un libro de misterio. La gente cree que solo es un libro misterioso. Una vez yo estaba hablando con un hombre muy famoso aquí en la ciudad que tiene una gran posición de cristianismo, y él dijo, traté de leer el libro de Apocalipsis una noche. Dijo, Juan debe haberse comido una gran porción de chile picante y tuvo una pesadilla. Bien, un libro de misterio. Pero mientras que para el verdadero creyente la revelación de Dios siendo revelada en la edad en la que estamos viviendo, él dijo, mis palabras son espíritu y vida. Jesús dijo eso de nuevo. La palabra es una semilla que sembró el sembrador. Sabemos que eso es verdad. Es Dios en forma de palabra y solo puede ser interpretada por él mismo. La mente humana no es capaz de interpretar la mente de Dios. ¿Cómo puede la pequeña mente finita interpretar la mente infinita cuando ni siquiera podemos interpretar la mente el uno del otro? Podemos adivinar e insinuar lo que alguien está pensando. Ni siquiera sabemos lo que nosotros estamos pensando algunas veces. Y notan, él es el único que puede interpretarlo y lo interpreta al que quiere. No dice que los mortales de la antigüedad mientras andaban en tiempos diferentes, tiempos. En el hebreo dice, y maneras diferentes, se reveló a sus profetas. Y noten, a quien él quiera revelarlo. Y él diseñó de esconderse en las escrituras para el teólogo más inteligente que hay. Él puede simplemente esconderse, estarse ahí en las escrituras y ustedes pueden buscar todo el día y nunca verlo. Buscar toda una vida y nunca verlo. Él puede simplemente esconderse sentado ahí y por favor, todos dejen que eso penetre. Que Dios en la palabra puede esconderse tan en la palabra que no hay un teólogo o una escuela en el mundo que pueda encontrarlo alguna vez y sin embargo, él está ahí mismo. Él está escondido a plena vista, pero a menos que él abra los ojos de vuestro entendimiento, no lo verán. Él dijo, Jesús dijo, te agradezco, Padre, porque te escondiste de los inteligentes y prudentes y lo revelaste a bebés que aprenderán, porque así fue, te agradó a ti. Dicen ustedes, ¿es eso correcto, hermano Branham? ¿Qué de los fariseos y saduceos? ¿Qué de en cada edad? Él lo ha hecho, seguro. Él lo ha hecho así en cada edad. Ahora, podemos comprobar eso. Pensemos en los días de Noé, una edad inteligente e intelectual, cómo él se escondió en su palabra prometida en los días de Moisés, cómo él se escondió en los días de Elías, cómo él se escondió en los días de Jesús, cómo él se escondió. Él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es lo que dijo Juan. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. escondió de ellos. Así que él estableció las cosas de tal manera que solo sus hijos tendrán ojos para ver por revelación el día en que están viviendo. Otros vendrán, como Pablo nos dice en Tesalonicenses, entrarán bajo un fuerte engaño para creer una mentira, porque están cegados al rehusar ver. Pero los hijos de Dios les encanta y dependen de revelación, no algo que los envanece, sino que el Espíritu moviéndose sobre la palabra y manifestándose luego en sus vidas. Pueden tener unos minutos más, gracias. Cristo revelado en su propia palabra, dice él. Él se esconde de los hombres intelectuales más inteligentes. Dice, esto depende del Padre Santo tal y tal. No me importa quién sea. Dios se esconde de él y se lo revelará a bebés que aprenderán. Ven, bebés de Dios, simiente predestinada. Piensen, el Dios poderoso, estando en sus propias palabras, cegando a la gente inteligente y educada de esta edad presente, y no lo ven. Piensan que es solo un montón de fanatismo. Mírenlo a él parado ahí escondido a los pentecostales, los bautistas, metodistas, presbiterianos. Él se revela públicamente y mostrando toda clase de cosas, aún poniéndolo en los periódicos y cosas como esas. Sin embargo, ellos no lo ven. Oh, nuestro Dios, cuán grande, revelándose él mismo a quien él quiere. Eso no significa que si eres inteligente, Dios no te revelará a ti. Eso no quiere decir en lo absoluto. Pero la gente se puede educar tanto que piensan que han figurado a Dios y le van a decir a todos los demás. Pero uno no encuentra a Dios con la mente. Ustedes dicen, oh, el hermano Jones, Jesús le habló a la gente común y la gente común lo recibió felizmente. Dicen ustedes, el hermano Jones o el hermano fulano de tal, ese es un gran hombre, él lo verá o no, él se lo revela a quien él quiere. Dicen, mi esposa no lo ve y ella es una mujer cristiana, él se revela a quien él quiere. Bueno, mi pastor es un gran hombre, eso es correcto, pero él se revela a quien él quiere. Ahora, comprueben con lo que ha sido revelado, con lo que está sucediendo, y luego ustedes podrán entender completamente. Así que no podemos entender o conocer a Dios con nuestros pensamientos. Correcto. Lo que el hombre eleva es tanto más lejos de Dios. Lo que Dios llama grande, el hombre Dios llama pequeño. Y lo que el hombre llama pequeño, Dios lo llama grande. Ok. Aquí es donde puse el encabezado errado ahí, el párrafo 301, de hecho, Cristo es el misterio de Dios revelado. Ciegos, guías de los ciegos, noten, solo Dios posee esta llave. Ningún teólogo les puede decir, no es conocido, está escondido de ellos, ellos no saben nada al respecto. Así que las escuelas, cuando ustedes dicen, tengo un PhD o un LLD, dice, para mí, y yo creo que para Dios y para cualquier verdadero creyente, eso solo significa que estás tanto más lejos. Ustedes se han retrocedido. Dios no es conocido por medio de educación. La gente más aprendida de este día, de hecho, se lo pierden. De hecho, lo llamaron diablo. Dios no es conocido por medio de educación. Él es conocido de cómo, no es conocido de cómo explicarlo. Dios es conocido por simplicidad y por la revelación de Jesucristo a la persona más analfabeta. No tu teología, no por teología, es la revelación de Jesucristo sobre esta roca edificada en mi iglesia. Ninguna otra roca es aceptada, ninguna otra cosa es aceptada, ninguna roca romana, ninguna roca protestante, ni otra escuela, ninguna otra cosa, sino exactamente sobre la revelación de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Él nace ahí, inyecta su propia vida y la vida de ustedes se ha ido y la vida de Cristo se está proyectando a través de ustedes con preeminencias al pueblo. Ellos ven esa mismísima vida, ven las obras, ven las señales, ven las maravillas que Él hizo, que están haciendo lo mismo a través de ustedes. Todavía es Él, pero Él está haciendo a través de ustedes. Fuera de eso, el resto ni siquiera llamado en lo absoluto. Observen la gran revelación de Dios desarrollándose. Por falta de esta revelación es por lo que tenemos tantas diferentes divisiones entre nosotros y tanta burla. Tanta división entre nosotros es porque a la gente le falta esa revelación. Ven, ellos carecen de esa revelación, los maestros. Pablo, después de su gran revelación de Cristo, dijo en 1 Corintios, el segundo capítulo, estén seguros de leerlo mientras lo escriben. Observen, él dijo, no vine a vosotros con sabiduría, palabras seductoras de sabiduría. Observen a ese hombre que tenía, que dijo, no vine a vosotros con esa clase de palabras, 1 Corintios, segundo capítulo, léanlo simplemente, dice él, pueden soportar un momento, podrían ponerse de pie un momento para leer un versículo 2, 1 Corintios, segundo capítulo, el siervo intelectual de Dios. Veamos esto. Yo, Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Nunca dije que yo era el doctor fulano de tal. Ven, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi súplica no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Ven, ese poder. Ven, ahí está el Evangelio. Ven, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dijo, ir a enseñar. Él dijo ir a predicar. En otras palabras, demuestren el poder y estas señales le seguirán. Solamente enseñar no lo hace. Se requiere el Espíritu mismo demostrando estas señales. Escuchen esto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que dijo Pablo.
¡Oh!
Ven, para cambiar al hombre, no en lo que yo pueda explicar, no es él el mismo, cuando sigue siendo el mismo. Si yo hago eso, demuestra ciertamente, si un hombre me dice eso, me mostraría a mí que él no tiene la revelación triple de Dios. Alguien dice que no es el mismo hoy como lo fue, no tiene la revelación. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. De nuevo, terminaremos aquí en un momento, dice, Dios tiene un lugar y un propósito y un tiempo. Cuando él tuvo a Job en esta condición, lo tuvo en arena sagrada porque él iba a revelarle algo que nunca se iría. Oh, por esas sagradas arenas, él tiene que tomar todo verdadero hijo allí. Él te pone en esos lugares donde no hay diablo alguno que pueda venir alguna vez. No hay maestro que pueda explicarlo alguna vez. Él les da algo en esas arenas allá atrás que de hecho una experiencia actual que nunca olvidarás mientras que las edades continúen. Tú estabas allí. No estás imaginando que naciste de nuevo. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. ¿Cómo puedes ser una nueva criatura y no saberlo? No importa qué tu madre o tu esposo o tu esposa o tu asociado se vuelvan, todo verdadero creyente tiene ese lugar donde Dios se ha encontrado con él. Toda persona que ha nacido del reino de Dios conoce ese lugar, ese momento, esa hora donde Dios lo tomó. Y bajo esas sagradas arenas en la presencia de la zarza ardiente, él le hizo algo a ese creyente que todas las mentalidades del mundo no pueden destruir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la destruirán. Sobre esta roca, la revelación espiritual de Jesús resucitado sobre esta roca. Tercer sello dice, ahora aceite, por supuesto, las escrituras tipifica espíritu y vino, simboliza la estimulación de la revelación. No toquéis mi aceite, no toquéis el aceite o el vino. El aceite tipifica el espíritu. Pueden cobrar por cebada y grano, pero no toquen el aceite y el vino. El aceite tipifica el espíritu y el vino simboliza la estimulación que viene de la revelación. Dice, quisiera correr por todo el lugar. Es una maravilla que no desperté todo lugar cuando, con lo que el Señor me dice. Aceite y vino en la Biblia siempre está asociado juntos. Siempre. Yo tomé la concordancia y miren, había todo donde el aceite y el vino van juntos todo el tiempo. Cuando la verdad de la palabra prometida de Dios ha sido revelada a los santos que están llenos de aceite. Ellos son estimulados todos. El vino es una estimulación. Gloria, lo siento ahorita. Estimulado con gozo y gritos. Y cuando lo hace, tiene el mismo efecto en ellos que lo hace el vino en un hombre natural. Por eso dijeron en el día de Pentecostés, no es ni siquiera la tercera hora o la sexta hora o lo que sea, parece que están borrachos. Sí. Están borrachos en ese nuevo vino. La estimulación llega a ser tan grande que lo hace comportarse anormalmente. Eso es correcto. Gloria. Tal vez eso es lo que pasa con ellos ahora. Eso es correcto. Los hace comportarse. Cuando yo veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día, cuando prometió abrir estos sellos en este último día y no saben el gozo y la gloria, cuando lo veo revelar esto, estar parado ahí, verlo suceder y sé que puedo tomar a cuenta a cualquier. Él nunca nos ha dicho algo que no haya sucedido exactamente de la manera como lo dijo. Y luego al contemplar el gozo en mi corazón, cuando veo su promesa para este último día tal como prometió hacerlo, y aquí la veo vindicada y cumplida perfectamente. Ahora me oyen decir, me siento religioso, es lo que sucede. El estímulo es tanto que por poco me porto indecorosamente. Ustedes saben el estímulo de la revelación, saben que él se emocionaba y esa no es la estimulación de la revelación. La revelación de la palabra de Dios los estimulará. Aleluya. Gozo inefable y lleno de gloria. Así que gracias a Dios por la revelación. Ahora, amigos, si queremos que Dios se revele a nosotros, tenemos que quedarnos en compañerismo. En una caminata que era como la de Enoca, Enoca caminó con Dios y un día Dios dijo, has estado caminando conmigo todo este tiempo, no hay razón para que regresar, ¿por qué no sigues caminando adelante como tipo del rapto? Si quieren recibir revelación de la palabra, debemos estar en compañerismo con la palabra. Y Él es la palabra, Él dijo que lo era. Ustedes no tienen que ser un hijo de Dios para hacer esto. Ustedes quieren hacerlo. Ellos lo quieren más que nada. ¿Están todavía conmigo? Es por medio de la revelación que dos espíritus son discernidos y Satanás es contrarrestado. Amén. De nuevo. Déjeme leer esto. El profeta Pablo dijo en los postreros días, leímos esto el miércoles pasado, creo, la gente sería amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, detractores, calumniadores, ingratos y aborrecedores de los buenos, soberbios, hinchados, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella y a estos evita, porque de estos son los que van de casa en casa llevando cautivo a las mujercillas llevadas de diversas con su presencia y así sucesivamente. Saltemos al párrafo 402. Pablo dijo, pero su insensatez será manifiesta cuando Jesús tome a su novia y le establezca acá arriba y diga, este es ella, y se va con ella. Eso es correcto. La insensatez de ellos será dada a conocer. Observen, el tener la revelación de este secreto siendo dada a conocer por su gracia, cuando esta gran revelación, el misterio revelado, sea dado a conocer a ustedes, después ustedes denuncian todas las cosas del mundo. Ustedes no deciden mentalmente seguirlo a Él. Ustedes se entregaron a Él. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Simplemente voy a saltar. Pasando esto, poner un listón alrededor de esto esta noche. Vemos la palabra con impresionante reverencia y nos preparamos para el gran escape. Amén. El más grande de todos los tiempos. Satanás viene y trata de tomar la novia de Dios y Jesús aparece. y ella desaparece en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que se mueve a esa otra dimensión que está aquí mismo, que se mueve un poco más rápido. Amén. Pablo dijo que tenemos cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, y si este cuerpo se disolviere, tenemos uno esperándonos. Eso es correcto. Así que vemos con maravilla, maravilla reverente a esta palabra, a preparándonos para su pronta venida. Y entre tanto sabemos que estamos en un tiempo de atraso, un tiempo de la longanimidad de Dios, no queriendo que nadie perezca. No va a haber uno solo que pudiera ser salvo que no sea salvo. Los burladores dicen, como leímos el miércoles, la promesa ha sido pospuesta, pero no somos burladores. Continuamos adelante con la expectativa de que Él viene. Y este no es tiempo de... No es tiempo para dormir. No es tiempo de poner nuestra tienda hacia Sodoma como lo hizo Lot. Pero es tiempo, como lo hizo Abraham, de sentarnos a la puerta de la tienda y esperar su venida y una comunión y una unión y un arrebatamiento. Eso es lo que ha sido prometido. Así que la iglesia está edificada sobre la revelación y hallamos que en el tiempo del fin todavía estamos alimentando de la revelación las infalibles palabras de promesa y nos eleva por encima de la cabeza de nuestro enemigo, como dijo David en el Salmo 27. Nos eleva, como leemos en Apocalipsis capítulo 9, donde la llave del pozo sin fondo, la tapa fue quitado y el infierno se derrama a esta dimensión y el humo de los engaños del diablo son derramados fuera. Pero somos elevados por encima de eso, somos elevados por encima del temor y de las dudas, somos elevados por encima de las obras del reino de Satanás mientras todavía estamos aquí, correcto. Estamos venciendo. Ayúdenme aquí, amigos. Estoy tratando de cerrar. Si me ayudan, cerraré más rápido. Amén. Nos eleva por encima de las cabezas de nuestros enemigos. Y literalmente somos trasladados por revelación al reino de su amado Hijo. Y el cambio final es por medio de revelación, por fe. El que me reveló a mí que Él me hizo su justicia. Ahora ustedes pueden leer eso, como lo hicimos más temprano en 2 Corintios. El que dijo, te estoy hablando a ti, es el mismo que me revelará a mí el cambio de mi cuerpo en la reunión en el aire. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pongámonos de pie. La iglesia edificada sobre revelación, no edificada sobre el yo pienso o tú piensas o alguien más piensa, no está edificado sobre 31 sabores. ¿Saben lo que es eso? Todavía tienen eso en Baskin Robbins. ¿Recuerdan eso? Ustedes entran ahí, es como que si tienes desorden de atención, un déficit de desorden de atención. Puedes ordenar, ay, que 31 sabores, ¿qué ordeno? No tenemos ese problema ahora. Son $30 cada bola. Esto era como 5 centavos. Foster Freeze era así, de esa manera. ¿Recuerdan eso? Mis padres contaban las historias así. Realmente, ahora yo las estoy contando. Solía ir a Walgreens, pienso. Correcto.
Thrifties,
sí. Eso es correcto. Y podías tener un 5 centavos o 10 centavos y una bola de nieve. Y recuerdo que en mis días de estudiante, que me moría de hambre, uno de esos lujos que nos dábamos era en San Luis Obispo, ahí cerca. Íbamos ahí. Recibíamos una bola de 5 centavos en un cono cada uno y nos sentábamos cerca del arroyo en agosto o septiembre recogíamos las moritas y diferentes tipos de moritas que crecían por ahí, por el arroyo. Hombre, eso es vida, eso es realmente vivirlo. Ahora casi no como ice cream, creo que dijo. Oh, gracias al Señor. Él es tan bueno con nosotros. Amén. Y su misericordia, como David decía, y su misericordia permanece para siempre. Aleluya. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios bueno? Él nos da tantas bendiciones inmerecedoras. Eso es lo que somos. Deberíamos de agradecerle, amar y alabarlo más hoy y mucho más mañana. Oh, ¿no es Dios bueno? Él nos da tantas bendiciones inmerecedoras. Eso es lo que somos.